escuchar. Estamos en línea telefónica con Juan Sebastián Riera. Él es director de los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Muy buenos días aquí en El Piso. Silvia Tonelotto y Virginia Calzada Fraché los saludan. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Buenos días, Silvia, Virginia, ¿cómo están?
Bueno, tenemos aquí en Bahía Blanca datos que también tienen correlato con la provincia a propósito de los casos exponenciales, y la verdad que hemos quedado
impactados.
Impactados, esa es la palabra, entre otras cosas. Aquí en Bahía Blanca, 402 casos confirmados de COVID-19 en la ciudad, la provincia y la nación, con récord de casos. ¿Cómo está la situación sanitaria en los hospitales provinciales que tiene aquí, que está usted a cargo? Tenemos, dijimos, 77
hospitales.
Sí.
No, son 80 hospitales, y después están las UPAs, que son 16. Ajá. Instituciones, son 100 instituciones. Uh-huh. Entre UPA, hospitales y centros de diagnóstico.
Perfecto. Bien. ¿Cuál es la situación? Sabemos, bueno, digamos, preguntarlo en líneas generales quizás sea engorroso, en el sentido de que cada región, la provincia, es muy amplia, es muy grande y es diversa, ¿no? Pero bueno, tratando de hacer un desglose, lo que se pueda, entendiendo las generalidades y entendiendo también las particularidades que tiene la provincia y cada uno de esos hospitales.
Sí, tal vez para que la gente lo entienda, sí. El AMBA, el conurbano bonaerense, La Plata y Gran La Plata, tienen un comportamiento, digamos, bastante similar. Las grandes urbes como Bahía Blanca, Mar del Plata, San Nicolás, Pergamino, Junín, o sea, las localidades que superan los 100.000 habitantes, tienen un comportamiento tal vez más parecido al conurbano y al Gran La Plata, y las localidades más chicas tienen otro comportamiento, habida cuenta que la circulación viral, a diferencia de la primera ola, está en toda la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, esto que decías vos al principio, la similitud que tiene este impacto que tuvo en Bahía, que vos lo venías viendo tal vez en conurbano, es precisamente por eso, porque están repicando los casos de una manera, estamos en plena segunda ola, con un repique muy importante de los casos, de manera inédita, porque si ustedes agarran la curva de la primera ola, había sido mucho más progresiva. Ahora sí, están aumentando, estamos duplicando muy rápidamente los casos del día anterior, y eso demanda fuertemente lo que tiene que ver con el diagnóstico. Los consultorios de febriles respiratorios, las guardias médicas, los laboratorios, los hisopados, y eso es lo que uno va viendo que se está presentando tanto en el conurbano, en La Plata, y en las grandes localidades. Hoy por hoy, las camas de terapia intensiva tienen una demanda importante. No estamos saturados, pero estamos viendo que también se va incrementando la ocupación. También, a diferencia de la primera ola, donde la gente concurría poco a los hospitales porque tenía temor, había una medida de restricción muy importante, que era la cuarentena, la APO, que hacía que las personas se movilizaran menos, entonces había menos otras patologías, como son los politraumas, los accidentes en la vía pública y demás. Entonces, los hospitales tenían más camas disponibles y podían absorber más. A pesar de que nosotros, durante nuestra gestión, incrementamos mucho la capacidad operativa, triplicamos la cama de terapia intensiva, ingresamos a más de 9.000 trabajadores a la planta provincial, compramos muchísima cantidad de respiradores. Bueno, se hizo todo un trabajo muy grande, pero el recurso cama hospital es que es un recurso finito, que si los casos siguen aumentando de manera muy importante, existe un serio riesgo de que se sature. Así que eso es lo que hoy nos preocupa mucho.
¿Cómo se piensa, digamos, teniendo en cuenta, y ahora hago eje, hincapié, en el hospital que tenemos aquí en Bahía Blanca, el Internacional José Pena, no solamente porque atiende a Bahía Blanca, sino justamente a una amplia zona, a algunos distritos son menores en población, pero que tienen riesgo epidemiológico, digamos? ¿Cómo se piensa esa situación para tratar de atender este pico que se está dando, esta ola que ya es un hecho, como dijo Carla Bisotti? ¿Cómo se piensa la posibilidad de manejar este recurso, tanto material como físico, de personal, frente a este crecimiento?
Bueno, la estrategia es la que utilizamos en la primera ola y que estamos fortaleciendo en la segunda, que es la red hospitalaria. Uh-huh. El PENA, obviamente, es el hospital de referencia, el hospital más con estructura más grande, que bueno, tiene una estrategia interna, que es la reconversión de sus camas. Incluso el PENA tiene una estrategia de terapias mixtas, donde reconvertir, si es necesario, camas de terapia intensivas pediátricas a de adultos. Tienen una estrategia de las camas de cuidados intermedios con alto flujo, se viene trabajando muy bien, y el PENA, a pesar de que hoy tiene una ocupación del 85% de sus camas, tiene la capacidad de reconvertir y ampliar ese recurso si lo necesitara. No obstante eso, la red asistencial de Bahía es una red más amplia, por eso la ocupación promedio de Bahía es un poco más baja que la del PENA, porque hay otras instituciones que no tienen tanta ocupación. Y después la red de hospitales municipales de la región sanitaria 1 también fortalecieron durante la primera ola su capacidad operativa, y como estas no serían derivaciones por complejidad sino por saturación, con el CIES que tenemos ahí, el CIES de región 1, tenemos que generar todas las derivaciones necesarias para que cuando sature un municipio, si el municipio vecino tiene cama disponible, no necesariamente vaya al PENA. Total, si es un paciente que requiere UTI, puede pasar a una UTI de un municipio vecino sin necesidad de que siempre vaya al hospital más grande. Si hacemos esa circulación de pacientes, nos va a permitir lo que nos permitió el conurbano en la primera ola, que es no saturar, porque vamos derivando entre localidades. Esa es la estrategia, y tenemos todos los recursos a disposición. De hecho, hemos hecho traslados aéreos, lo que sea necesario se va a utilizar. Pero bueno, va a depender mucho del incremento de los casos, por eso es importante a la comunidad que tenga en cuenta las restricciones que se vayan a anunciar y los cuidados personales, que son no solo son personales, son colectivos, porque el distanciamiento social, el uso de barbijo, tapabocas, nariz y mentón, el lavado de manos es fundamental para disminuir la velocidad de transmisión viral.
Riera, buenos días. Silvia lo saluda, ¿cómo le va?
Buenos días.
Hablábamos hace un ratito con el secretario de Salud Municipal de aquí de Bahía Blanca y nos decía el doctor Acrogliano, ante la consulta de cómo está en líneas generales el personal de salud, que no se ha podido tomar vacaciones, sino unos pocos días de descanso, están aquí muy agotados aquí. Seguramente el estado de situación en la provincia no debe ser diferente.
Sí, eso es absolutamente real. Los trabajadores ya llevamos, más de un año y medio, con, un trabajo de una intensidad enorme frente a una enfermedad que implica un trabajo físico y mental enorme. No obstante eso, el haber hecho... este verano que disminuyeron los casos y nos permitió otorgar los 12 días de descanso y la gente pudo cortar un poco para volver nuevamente, y a su vez haber vacunado a los trabajadores de la salud en su totalidad, nos permite que las personas vayan con mayor seguridad al trabajo y que estén medianamente repuestas para la segunda ola. No obstante, aparte de eso, nos va a permitir también que haya menos aislamiento de trabajadores de la salud, claro, que lo que pasó en la primera ola, que muchas veces a veces tenía que hacer trabajo doble porque su compañero estaba o con COVID o aislado. Entonces, es absolutamente cierto lo que vos planteás. Hay que agradecer a todos los trabajadores el esfuerzo enorme que están haciendo y el estar a la altura de las circunstancias en un momento muy crítico para la situación sanitaria de nuestro país y el mundo. Pero bueno, hemos podido darle esos días de descanso, hemos podido vacunarlos, cuidarlos, que tengan los elementos de protección personal. Los directores están haciendo las rotaciones necesarias para que no todos estén todo el tiempo, con la mayor intensidad. Bueno, se está trabajando para cuidarlo lo máximo posible. Esta ola tuvo otra particularidad, que es, como da también el aumento en población joven, los casos muchos se ven en cuidados intermedios. Entonces, el equipo de clínicos, el equipo de neumonólogos, de infectólogos, de otras especialidades médicas que no necesariamente, tienen que hacer uso de respirador, están trabajando muy fuertemente en las intermedias y en las mínimas. Entonces, ahí un poco descarga la tarea tan intensa del intensivista y de las guardias. somos los que somos, digo, también es un recurso finito, y estamos haciendo todo para cuidarlos, pero bueno, va a depender mucho, insisto, de la posibilidad de que disminuyamos la velocidad de transmisión de los casos.
En función de esto, somos finitos, somos los que somos. El año pasado, en algún momento, hubo que recurrir tal vez a profesionales todavía no recibidos en el último año de sus carreras, médicos, enfermeros y demás, para tener allí una segunda línea. ¿Se está evaluando este año por las dudas?
Sí, esa estrategia se mantuvo en el sentido de, por ejemplo, en el esquema de vacunación tomamos vacunadores eventuales, que eran o médicos o enfermeros que estuvieran en sus estudios avanzados. Lo mismo, si es menester, lo podemos hacer en la internación y en los hospitales, uh-huh. Obviamente con tareas diferenciadas, claro. Pero para que puedan descomprimir al resto de los trabajadores. Por ejemplo, ahora la demanda muy alta es el triage y el hisopado. ¿Por qué? Porque la gente está empezando a sentir síntomas y va y consulta. Entonces, los consultorios de febriles respiratorios, las guardias, tiene una alta demanda. Bueno, un estudiante avanzado perfectamente puede hacer un triage, o sea, preguntar los síntomas, identificar y derivar al médico clínico o ya directamente al laboratorio. Esa tarea la podemos complementar perfectamente y sí se está utilizando algún recurso que todavía, digamos, no haya terminado su formación de grado profesional, pero sí que tiene competencia para realizarlo.
Estamos en comunicación telefónica con el responsable de los hospitales en la provincia de Buenos Aires. ¿Ahí tienen ustedes algún dato de que esté circulando ya lo que son las nuevas cepas, la cepa de Gran Bretaña, la cepa de Manaos?
Sí, identificamos la cepa de Gran Bretaña, la cepa de Manaus en nuestra provincia. No tiene una escala de circulación que nos permita, digamos, pensar que este incremento sea a expensas de estas cepas, pero sí nos preocupan porque son cepas que tienen una alta contagiosidad, que tienen gran afectación de población más joven, y estamos viendo casos de jóvenes gravemente afectados, incluso sin tener comorbilidades previas. Entonces, eso también nos preocupa, y bueno, lo estamos trabajando conjuntamente con el Instituto Marbrand para evaluar bien el nivel de circulación de estas cepas en nuestro territorio.
Hablando precisamente de la cepa de Manaos, hace algún tiempo, no mucho, aquí en la región tenemos importante producción de ajo y de cebolla, y estaban solicitando en los distritos de Villarino y Patagones, donde se genera la mayor cantidad de movimiento, el tomar algún tipo de medidas especiales con los transportistas brasileños que van y vienen precisamente con esas cargas o realizan los viajes motivo de estas cargas. Este tipo de transporte o de traslado especial que tenemos en distintos puntos de la provincia, ¿lo han podido considerar o tratar en algún momento?
Sí, lo trabajamos con el Ministerio de Salud de la Nación, el tema transportistas y el tema fronteras, y el Ministerio de Salud de la Nación lo estuvo trabajando con las cámaras de transportistas para todo lo que es el testeo y la identificación de llegado el caso de este tipo de cepas, especialmente en esta población. O sea, eso estuvo atendido, yo diría que cuando ya en el verano veníamos charlando de esta cuestión, y lo manejó Sanidad de Fronteras con el Ministerio de Salud de la Nación. Y nosotros estamos en contacto fluido con ese área.
Al tratarse de personas extranjeras, si llegaran a tener la enfermedad, ¿da lo mismo que sean atendidos en los hospitales municipales o en los provinciales?
Absolutamente. Y esa característica epidemiológica, si es una persona que viene de Brasil, seguramente la muestra se mande al Instituto Marbrand para hacer la identificación genómica de qué cepa es.
Bien. Una última pregunta, por lo menos de mi parte, y tiene que ver con lo siguiente. ¿Hay alguna posibilidad, digamos, la situación de la pandemia no nos tomó de la misma manera en este 2021 que hace un año atrás, donde hubo que reconfigurar un mapa a propósito de los sistemas de salud, y ni que pensar cuando ni siquiera teníamos un Ministerio de Salud a nivel nacional? Hoy, ¿se piensa, ustedes piensan en ampliar lo que son los diferentes lugares, digamos, los hospitales, las unidades de atención? Y si esto se da, ¿hay capacidad, digamos, hay recurso humano para llevarlo adelante?
¿En el marco de la segunda ola, decís vos,
sí,
o para el futuro?
Sí, en el marco de la segunda ola.
En el marco de la segunda ola, la ampliación de la infraestructura es lo que la estructura nos permitió en el tiempo este y no darían los tiempos físicos para construir nuevas cosas. De cualquier manera, también no es solamente la construcción de un espacio físico, sino que vos, una vez que vos construís, ponés una cama, un respirador, un monitor y una bomba, tenés que tener el terapista, los enfermeros, los kinesiólogos. Así que, tendría que ser todo eso de manera integral. Nosotros estamos operativizando todo lo que tenemos después de la gran ampliación que hicimos en el 2020. Así que se amplió mucho en el verano. Ustedes ahí en Montehermoso tienen una unidad de refuerzo sanitario que se amplió, que seguramente puede ser reconvertida y reoperativizada si se requiere para alguna cuestión específica. Nosotros, si ponemos al máximo lo que ya tenemos ampliado y si logramos bajar los casos, podemos absorber la demanda. Va a depender mucho de cómo se comporte la curva de crecimiento de casos. Y para el futuro, indudablemente, este virus, el COVID, y vos lo dijiste bien, hubo un modelo político que bajó la categoría del ministerio a secretaría, y no solo fue ese símbolo político, sino que desfinanció fuertemente el sistema sanitario, y tal cual lo planteó la vicepresidenta en una manifestación pública que tuvo, que hay que integrar el sistema de salud. Tenemos que pensar al futuro un sistema mucho más integrado, más ampliado, con una gran participación del Estado como rectoría para garantizar el acceso a la atención en cuestiones de pandemia y en todos los otros aspectos que tienen que ver con la salud de las personas. Y eso sí es un gran desafío que tenemos por delante los argentinos.
Riera, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable.
No, por favor, gracias a usted.
Gracias.